Proyecto del senador Leahy pide que estadounidenses puedan viajar a Cuba.
Brasil otorga permiso de trabajo y residencia por 2 años a médicos cubanos.
Expulsan de Instituto de Diseño a la profesora Omara Ruiz Urquiola.
Advierte Iván Duque que Venezuela con Maduro es un santuario de terroristas y narcotraficantes.
También otra advertencia, la de Irán. Le dice a la Unión Europea que tome medidas para salvar el acuerdo nuclear.
Motín en una cárcel de Brasil. Una guerra entre bandas deja 57 reos muertos.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias ya está en el aire de 5 a 7 de la mañana con el acontecer de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción, como siempre, a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Jorge Martínez. Y aquí, ante el micrófono, sus comunicadores de siempre, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Otro anteproyecto ha sido presentado en el Congreso que pide el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba. En este caso es un grupo de senadores encabezados por el senador demócrata Patrick Leahy. Y el proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros 45 miembros del Senado, entre ellos varios republicanos. Ricardo Quintana recogió algunas opiniones sobre la presentación de este anteproyecto. Una de las reacciones viene de Max Lesnik, de la Alianza Martiana, un grupo próximo, cercano al régimen cubano. Y la otra opinión es de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano. Escuchemos.
Que los estadounidenses viajen a Cuba de la misma manera que viajan a otro país, excepto a Corea del Norte, es la intención del senador Leahy, según ha dicho en una declaración. El político demócrata ha manifestado optimismo de que si este proyecto se somete a votación, más de 60 senadores lo apoyarían.
La presión a la...
Max Lesnik, presidente de la Alianza Martiana, grupo con sede en Miami que apuesta por el levantamiento del embargo y el acercamiento hacia La Habana, recibió la propuesta como un homenaje al pueblo de Estados Unidos.
Nosotros apoyamos esta conducta, esta proposición, esta estocada al embargo y sobre todo al impedir que los Estados Unidos sean un país normal en sus relaciones con un país como Cuba, que está a 90 millas, pero que también está en el corazón del pueblo norteamericano.
Para Leahy y colegas que lo respaldan, la prohibición de los viajes es un vestigio vengativo, discriminatorio y contraproducente de un tiempo pasado.
La propuesta del senador Leahy lo que hace es incentivar la represión en Cuba y la ocupación de Venezuela por parte del aparato de inteligencia represivo castrista. Abrirle las puertas económicas a este régimen, que es responsable por crímenes de lesa humanidad en Cuba y en todo el hemisferio, conlleva una irresponsabilidad tremenda de darle oxígeno a una tiranía que se está quedando ya sin espacio donde seguir existiendo.
Una encuesta de la cadena televisiva CBS arrojó que 81% de los norteamericanos favorece los viajes a Cuba.
Continuando en la isla, hemos conocido que en las últimas horas a la profesora Omara Ruiz Urquiola se le ha sido, expulsada del Instituto Superior de Diseño. Conoceremos detalles con Tomás Cardoso.
Este lunes fue expulsada del Instituto Superior de Diseño la profesora Omara Ruiz Urquiola.
Yo estaba citada para una reunión extraordinaria porque yo estoy de vacaciones en el Instituto Superior de Diseño en mi trabajo y entonces me llamó mucho la atención que no habían citado a mi jefa de disciplina, que es la que está al tanto de forma más cercana de todas mis investigaciones. De hecho, las investigaciones las llevamos juntas en la disciplina. Y nada, estaba el director Sergio Peña, que antes fue rector cuando éramos un instituto independiente, y él informó que todos los que estábamos ahí, un grupo pequeño de profesores, jubilados, contratados, quedaban fuera. La única persona joven, plantilla, además de esto, y con un peso en investigaciones y demás, era yo.
La académica denuncia que su despido está asociado a una persecución política por parte de las autoridades del país.
Yo me quedo en la calle, yo me quedo sin salario, yo además truncan una parte de mi vida importante, que es la 37, entre la enseñanza artística y la enseñanza de la historia del diseño industrial en el instituto, en el IFI. Yo llevo muchísimos años, más de 20 años, o sea, mi vida entera he estado dedicada a la academia. En fin, o sea, es una expulsión por motivos políticos. No hay manera de expulsar a una persona, modestia aparte, con mi currículum no hay forma de expulsarla.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Omara Ruiz Urquiola es la hermana del conocido biólogo y activista pro derechos humanos Ariel Ruiz Urquiola, quien en un momento determinado fue condenado a un año de prisión. Entre tanto, los ministerios de Justicia y Seguridad Pública y Relaciones Exteriores de Brasil han informado que han decidido autorizar a los médicos cubanos que integraron el programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional.
Según lo establecido, se ofrecerá residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos.
Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en Brasil en los últimos 5 años. Además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos.
La ordenanza está firmada por el ministro de Estado y de Justicia, Sergio Moro, y el ministro de Estado de Justicia y Seguridad Pública, Ernesto Enrique Fraga Araujo. Alrededor de 2.000 médicos cubanos pidieron refugio en Brasil entre noviembre de 2018 y abril de 2019.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:07, otras noticias. Irán ha advertido que implementará su tercera fase para reducir sus compromisos nucleares si los países europeos, en este caso la Unión Europea, no toman medidas para salvar el acuerdo multilateral del año 2015, después de que las partes se reunieron el domingo en Viena, anunció el Ministerio de Exteriores iraní.
Irán ya ha incumplido en 2 fases algunos aspectos del acuerdo de 2015 relacionados con la cantidad y la pureza del uranio enriquecido como reacción a las sanciones impuestas por Estados Unidos tras su retirada unilateral del pacto.
Por cierto, el sitio Infobae está dando a conocer que ya Irán, el mismo Irán, ha reconocido que ha enriquecido más del 25% de uranio. El nuevo ultimátum de Teherán, el ultimátum a la Unión Europea, concluye a principios de septiembre para que Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania tomen medidas para que contrarresten las sanciones y permitir las ventas de petróleo de Irán.
Ayer lunes, hablando en Shanghai, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que el gobernante venezolano Nicolás Maduro ha convertido a su país en un santuario terrorista. Agregó que Maduro cometió el grave error de proteger a los grupos guerrilleros y narcotraficantes, además de sugerir que Santrich pudo haber huido a Venezuela.
Aquí lo que estamos viendo no solamente es que él ha albergado terroristas colombianos desde hace muchos años, sino que una vez más ratifica que Venezuela es un santuario para terroristas y para narcotraficantes. Allá están los cabecillas del ELN, ahora están algunos de los líderes de las disidencias de la FARC, y no hay duda alguna que también Santrich está protegido por ese régimen dictatorial.
Las autoridades colombianas creen que los rebeldes disidentes de las FARC y los combatientes del izquierdista Ejército de Liberación Nacional se esconden en Venezuela y reciben protección de Maduro, según un informe de inteligencia militar visto por Reuters. El gobierno de Maduro ha negado la protección de los rebeldes colombianos. Las tensiones entre los países vecinos empeoraron desde que Duque se unió a Estados Unidos y a la mayoría de los países latinoamericanos en el reconocimiento a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela.
Por cierto, a muchos les llama la atención el hecho de que Iván Duque, el presidente colombiano, anda de visita por China tratando de reforzar las relaciones comerciales con el país asiático. Y en Washington hay preocupación en el Congreso por la penetración china en América Latina. Es una situación que está siendo discutida en la capital federal. Mientras en Brasil, al menos 52 presos, bueno, 57, ha subido a 57 el número de muertos, fueron asesinados ayer por otros reos durante enfrentamientos entre bandas criminales en una cárcel del norte brasileño, según informaron las autoridades.
16 de las víctimas fueron decapitadas y otras fueron asfixiadas, dijeron las autoridades penitenciarias del estado de Pará.
El total de víctimas podría subir, bueno, ya subió a 57, tal como les dije, cuando las autoridades sigan inspeccionando todas las áreas involucradas en el motín. Son las 5:11 minutos, vamos ya a la información del tiempo. Aquí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el pronóstico para Cuba. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Saludos a Joan, a Teudy, a Maite. Y bueno, y lloviendo hoy sobre Puerto Rico y sobre Cuba, buenas condiciones del tiempo. Cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambas, en la costa norte oriental, pero mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Coge por la cuerda, rayo Guajira. Vaya Guajiro.
¡Oh! Como ya es habitual, pues más o menos a esta hora tenemos aquí el segmento de Alborada Guajira con Maite Rodríguez. Buenos días, Maite.
Buenos días. Buenos días, Joan.
Buenos días.
Teudy, buenos días a Cuba. Bueno, ayer hablábamos con Agustín López, un pequeño agricultor que vive en Santiago de Las Vegas, y hoy vamos a continuar su testimonio, pero antes vamos a invitar a los oyentes a escuchar Cuba Libre por Willy Chirino.
Willy Chirino, yo quiero Cuba Libre.
Cuba Libre, eso es también lo que me decía ayer Agustín López, que él soñaba con una Cuba diferente, con un campo diferente. Y creo que es el sueño de muchos cubanos, el nuestro, y el de aquellos que están allí también trabajando muy duro y pasando mucho trabajo. Él nos va a contar ahora sobre sus orígenes y la finca de su padre en Las Villas y sobre el transporte en esta zona montañosa del centro de Cuba. Vamos a escuchar a Agustín.
Por ejemplo, te voy a poner la finca de mi padre. Mi padre ya murió, pero bueno, la finca está prácticamente abandonada porque son pocas las personas que quieren atender el lugar. Ellos tienen muchos problemas o han tenido muchos problemas con el ganado que tienen en la protección del ganado, porque el Estado no le brinda una protección adecuada que puedan ellos asegurar sus reses. Lo mismo el ganado vacuno que el equino también. Y bueno, ese es uno de los aspectos también que es negativo para que el campesino vaya a incrementar su producción. Estamos hablando de la Villa, Villa Clara, entre Santo Domingo y Laja. Ahí está la finca de él. Y bueno, está prácticamente desatendida porque, bueno, nadie se hace responsable del ganado que le vayan a robar o que el gobierno le esté exigiendo que tu ganado. El ganado osquino y las reses también. Bueno, mira, en esa situación es muy difícil conseguir el pienso que llevan, pero hay un tipo de caballo criollo que se cría, no es tan bueno, no es que una raza especializada, pero sirve para utilizarlo en la tracción animal, que es bastante desmedida cuando en el mundo se tiende a no abusar de los animales. Yo creo que en Cuba se está abusando de ellos. La mayor parte del transporte de ese pueblo, por ejemplo, de Santo Domingo, se está realizando con el ganado equino.
las vicisitudes del campesinado se repiten, ¿no? Hay
Así
constantes.
Es común, es un elemento común. Yo creo que por más que uno intente a veces buscar un ángulo diferente, decir, bueno, hoy esto, este testimonio de hoy va a ir por otro camino, hay alguien que esté un poquito más contento con lo que está sucediendo. No, no podemos engañarnos. Él nos contaba del abandono de esta finca porque nadie quiere trabajar allí, dado que luego te están exigiendo que los animales, si se los roban, tengas que pagarlo, que la cosecha pueda estar lista cuando el Estado quiere y no cuando en realidad esté. Y bueno, nos contaba sobre los animales de tracción, los caballos en la zona, que están siendo un poco, digamos, que sobreexplotados, ¿no? Porque no hay más medios de transporte. Pero hablando de caballos y de este transporte, él también se refirió ayer a los rodeos. ¿Recuerdas esto, aquella tradición de rodeos que había en Cuba? Pues sobre esto también nos cuenta Agustín, y es lo que está pasando hoy.
No, ya esa tradición prácticamente se ha perdido. Nadie pone atención a los rodeos. Antes se criaba el caballo, no como un fin de transporte, utilizarlo en las faenas más duras, sino de montarlo, pero no abusar de él como se está abusando actualmente. Y yo creo que es en todas partes de Cuba. Mira, aquí en el Parque Lenin, que es donde, a excepción de la feria que se hace en Boyero, ya esos rodeos, esas carreras de caballo que se hacían en el campo, ya no son usuales. Y bueno, en Santo Domingo, que es la zona, bueno, donde viví hasta el año 90, diría yo, más de una decena de años que no se hace un rodeo. Esta costumbre se ha ido perdiendo por las necesidades que ha ido sufriendo la sociedad de utilizar esos animales en el tiro, en la tracción animal. Bueno, los pies de cría donde más se ven aquí en La Habana, por ejemplo, el señor de los avestruz, el general Frías, tiene aquí cerca de donde yo vivo, un buen pie de cría de raza equina. Y en algunos lugares aquí en La Habana sí tienen un pie de cría puro, o bastante puro, diría yo, de semental. Bueno, aquí todo lo mejor es para la élite. Uno se hace de esa raza, bueno, quién sabe de qué forma. Una forma que no, pero sí me la puedo imaginar. Pero realmente para el campesino humilde, para ese está vedada ese tipo de raza pura.
Sisto, esto es una tradición que había en Cuba, realmente muy hermosa, muy emparentada con, digamos, con países como México y Colombia, que también tenían rodeos o tienen rodeos, y ya Cuba desapareció totalmente esto del mapa, ¿no? Porque ni Amazonas, ni condiciones, ni caballos, ni mucho menos. Claro, él me dice, aquí en La Habana hay un buen pie de sementales, hay buen pie de cría que están en manos del señor Frías, el señor del avestruz, como él
sí,
le llama.
Guillermo, ¿no? García Frías.
Guillermo García Frías. Claro, porque tiene una finca, es muy famosa en La Habana, donde siempre ha tenido condiciones excepcionales, caballos de raza, que son muy costosos.
Y valla de gallos.
Valla de gallos, cuando estaban prohibidas las peleas de gallos en Cuba y pavos reales. En fin, que allí sí hay cómo hacer una buena selección del ganado equino y cómo mezclar las razas y cómo tener buenos caballos. Pero los cubanos de a pie, el campesino de siempre, ese que antes iba el domingo a hacer un rodeo, a hacer una carrera en el pueblo, que competía en los bandos, esa tradición campesina totalmente ya anulada.
Había en el Parque Lenin algo de eso.
Sí,
¿no?
Había un rodeo en el Parque Lenin que dice, ya ni siquiera este del Parque Lenin está funcionando. O sea, ya aquí en La Habana es donde uno que se hacía un poco más el rodeo nacional y ya ni siquiera eso, porque claro, una situación como esta, donde no hay animales suficientes y donde no hay recursos para montar una feria como esta, pues nada, no funciona. Y si la hay, es a nivel de élites, a nivel de las clases. Me imagino que en esa finca se reúnan y hagan sus competencias y seleccionen los caballos, pero la gente no puede acceder a esto, solamente lo que hay. Y él también nos contaba la recreación del cubano, ese campesino, digamos, que con las fincas que a veces tienen disponibles, se le ofrece, y cómo terminan estas fincas mal administradas, donde no hay posibilidad de hacer un verdadero negocio, ¿no? Pues nada, Agustín nos va a contar también.
Voy a poner el caso aquí para que vea lo que sucede con el Estado. Aquí hay una corporación, es un centro de diversión. Entonces, esta finca, los responsables o los funcionarios que habían venido a hacerse cargo de esa finca, lo que han hecho es destruirla. Había un vivero, había árboles frutales, y realmente yo quisiera poderte enviar una foto para que vieras cómo está esa finca abandonada, llena de marabú. Habían robado, porque puedo decirlo así porque conozco el funcionamiento de esa finca estatal, y habían robado todo lo que podían obtener. Entonces se enriquecieron, los cambiaron, pero ahora cuando cambian, que ponen un nuevo administrador, hay una casita deteriorada que había estado tiempos ahí, lleva 15 o 20 años, donde un campesino la estaba utilizando de vivienda, y ahora viene el señor administrador que ponen y dice que tiene que irse de ese lugar.
O sea, no hay opción.
Sí, no hay opción, y además lo mismo que ocurre en otros sectores. Ponen a alguien a dirigir que en buena medida no sabe nada del tema y toma medidas que son totalmente irregulares, ¿no?
Claro, y sobre todo la autoridad lo único que hace es robar. O sea, la finca fue mal administrada, ha cambiado el administrador varias veces, una finca recreativa que era, digamos, destinada para un poquito de ocio para la gente, pero como el negocio no es hacer prosperar un determinado sector, un determinado servicio, sino ver qué te puedes llevar, esos administradores han acabado con la finca, y luego la persona que estaba viviendo allí durante años en una casita abandonada, pues también la vamos a sacar porque alguien quiere ese pedacito de casa y la autoridad es la que manda, ¿no? Son las condiciones que tienen los campesinos en Cuba. Él también me hablaba de la mujer vinculada al medio rural, de por qué la mujer en el campo cubano hoy sufre demasiado. Agustín López tiene el testimonio.
La incorporación de la mujer a la agricultura es abusiva. No se trata de equilibrar en la justicia social la justicia sobre la mujer. Conozco una señora que trabaja ahí, tiene casi 70 años, y es abusivo verla con una azada o con una guataca en la mano o ataqueando el campo para que realmente otros disfruten. La incorporación de la mujer es por una necesidad imperiosa que no tiene otro lugar donde trabajar, y entonces se incorpora a la agricultura. Estos noticieros que han sacado donde existen administradoras de vaquería, de otros centros agropecuarios, son ciertos casos donde reciben muchos beneficios, porque eso lo vi en la mesa redonda con el general Frías, como señaló a varias mujeres que son dueñas prácticamente de vaquerías o de algunos centros agropecuarios, pero las demás, la mujer humilde que se incorpora a ese tipo de trabajo es porque no le queda alternativa, trabajando en esos lugares. Sí, porque las condiciones de trabajo son pésimas. Si son pésimas para el hombre, para una mujer que tiene que atender un hogar, que quizás tenga que atender hijos, o quizás tenga que atender la mamá, entonces es mucho más difícil. Es terrible. Cuba es terrible para todos, por eso es que no quieren procrear, por las necesidades que pasan. Y bueno, imagínate encima de todo eso un trabajo en la agricultura.
Claro. Muchísimo más duro para la mujer.
Para las mujeres. Por eso es que decía, no quieren procrear. La tasa de fecundidad en Cuba ha bajado muchísimo. La demografía en el campo es brutal. La pérdida de mujeres en las zonas rurales. Y la tasa de reemplazo poblacional en Cuba es cada día más difícil, ¿no? Y sobre todo cuando las mujeres trabajan en el campo.
A pesar de que la demografía en el campo era bastante alta.
Sí, era alta,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Ese era el patrón, ¿no? Muchos hijos por familia, hijos que después heredaban las tierras, heredaban el trabajo de los padres y mantenían las fincas produciendo. Oye,
Maite, me llama mucho la atención el idiolecto de los campesinos que tú entrevistas. La forma de expresarse, la dicción sobre todo.
Qué orgullo, ¿verdad?
La no confusión de la R y la L finales, sí, que son muy frecuentes tanto en Cuba como en Puerto Rico.
Sí, yo creo que el campesino cubano, dentro de todo esto, ha preservado un poco el civismo, las buenas maneras, aún la educación. Creo que eso es un valor que el campo todavía mantiene. Creo que el estar un poco aislado, ¿no?, del ruido de la ciudad y las cosas que se ven a veces en la televisión, la contaminación a veces, pues los hace ser todavía un poco más, digamos, más puros. Y me gusta mucho que usted note eso, porque el campesino cubano tiene un valor muy alto. Y merece todo nuestro respeto, la verdad, que trabajan muy duro. Él me decía ayer, oye, ya el día viene llegando. Y le digo, bueno, te lo voy a poner al final de la entrevista que vamos a poner hoy. Y nos vamos con él, con Willy Chirino, y dedicándoselo, por supuesto, a Agustín López.
Ya viene llegando. Ya todo el mundo lo está esperando. Yeah.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son ahora las 5:30. Para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, les decimos que están en sintonía de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí que va de 5 a 7 de la mañana. Teudy Giró en la asistencia técnica, Maite Rodríguez, quien se ocupa de la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Otro proyecto de ley ha sido presentado en Washington, en este caso en el Senado. Es un proyecto que pide el levantamiento de las restricciones de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba. Una medida idéntica fue presentada la semana pasada en la Cámara de Representantes. Ricardo Quintana conversó sobre esta propuesta con el opositor cubano Jorge Luis García Pérez, conocido por Antunes, y también con Mas Lesnik de la Alianza Martiana.
En su declaración, Leahy aclaró que este proyecto no eliminaría el embargo. Para el opositor cubano Jorge Luis García Pérez, alias Antunes, esta propuesta es indignante.
Estas propuestas están siendo instigadas por la poderosa izquierda internacional que se está moviendo con sus largos tentáculos para tratar de fortalecer financiera y económicamente a esta dictadura que ya más de 60 años oprimiendo a su propio pueblo.
Yo no sé si esta propuesta llegará al final a ser aprobada. Eso depende de las presiones de los intereses creados que funcionan en este escenario.
La semana pasada una versión similar fue presentada en la Cámara de Representantes.
El día que se abra la urna y se le pregunta al pueblo cubano de Miami y del sur de la Florida qué piensan de estas leyes absurdas, se verá que la respuesta será a favor de la independencia cubana y de las mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Si el régimen de Cuba repartiera equitativa y humanamente los recursos que recibiera, yo fuera de los que me opusiera incluso al embargo de cualquier tipo de medida. Pero todos sabemos lo que hace la tiranía comunista con los recursos que entran a Cuba.
Continuamos con más noticias y la Embajada de Canadá en La Habana restablecerá a partir del 1 de agosto algunos servicios de visados luego de que estos fueran suspendidos hace varios meses a causa de los misteriosos ataques de salud sufridos por el personal de esa sede diplomática.
Un comunicado informa que a partir del 1 de agosto los cubanos podrían obtener de nuevo las huellas dactilares y las fotos necesarias para las solicitudes en la propia embajada, así como dejar los pasaportes y recoger las visas.
No obstante, algunos problemas persisten como la no aceptación de solicitudes de permisos y visas. Todas las aplicaciones nuevas se han trasladado de La Habana a la Ciudad de México para su procesamiento.
En efecto, los solicitantes de residencia permanente todavía tendrán que viajar fuera de Cuba para cualquier examen o entrevista médica requerida.
Continuando en la isla y con otras noticias, los cubanos sienten con menos rigor los cortes del servicio eléctrico, mientras parece no tener fin el desabastecimiento en las tiendas en divisas. Yvette Pacheco ofrece un reporte con testimonios de diferentes provincias.
El desabastecimiento continúa en muchas tiendas recaudadoras de divisas en la capital cubana. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Largas colas para comprar productos cárnicos. Hay muchas tiendas que llegan y están totalmente desabastecidas. Es decir, no hay nada para comprar.
Turró precisó que aunque los apagones han disminuido y también las colas en los Servicupet para comprar combustible,
puedo asegurar que las colas son inmensas. Las fajazones salen a caminar las tiendas a ver qué encuentran para poner al plato por la tarde.
En Santi Espíritus, la venta de aceite de cocina se ha regularizado, según el activista Carlos Manuel Cárdenas, mientras el pollo sigue siendo el gran ausente.
El pollo es una odisea saber cuándo lo sacan.
Según Cárdenas, en la capital espirituana,
hay ausencia del detergente líquido, hay ausencia de algunos tipos de jabones, hay ausencia de pasta de...
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, las tiendas en CUC continúan vacías y las colas ya forman parte de la fachada de estos establecimientos, aseguró a Radio Martí María Mercedes Benítez.
Las neveras continúan vacías, la cola que es brutal, para tú coger son 3-4 horas.
También en Santiago de Cuba, estos comercios en muchas ocasiones permanecen sin aire acondicionado.
Y cuando tú preguntas por qué no está puesto el aire acondicionado, la respuesta es sencilla, no hay combustible.
A comienzos del mes de julio, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, en declaraciones a la televisión nacional, aseguró que los apagones que estaban teniendo lugar en la isla no tenían relación directa con la falta de combustible. Para Radio y Televisión Martí, Yvette Pacheco.
A toda esta situación habría que agregar cómo el régimen ha decidido topar los precios de algunos productos. Lo ha ido haciendo de forma escalonada. Y ahora, a partir de pasado mañana, le toca a La Habana. Los cuentapropistas se han quejado, como es natural. Todo esto va a provocar afectaciones en el servicio que prestan, por ejemplo, determinados paladares. Y Tomás Cardoso tiene la información.
El Consejo de la Administración Provincial en La Habana anunció que a partir del 1 de agosto quedarán topados los precios de algunos productos que ofertan los paladares privados. Para Roberto Felipe Razoa Veloz, que opera un paladar en la capital, las autoridades al implementar la medida no toman en cuenta las necesidades de los emprendedores, entre estas el alto precio de la materia prima.
El problema no es del cuentapropista, el problema es de la materia prima y de los insumos que necesita para poder funcionar, que al precio en que están llevan a una alza de los precios del cuentapropista. Hubo un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas solicitudes, las principales no se tuvieron en cuenta.
Por su parte, Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci expresa que es irónico que el Estado no tope los precios en sus establecimientos y que esta medida provocará el cierre de algunos restaurantes privados.
La cerveza te cuesta 25, pero cuando tú le sumas impuestos y demás, te llega como a 30 y pico, 40 pesos. Pienso que haya restaurantes que no puedan aguantar el golpe. Es una falta de respeto que se topen los precios cuando el Estado es incapaz de topar los suyo. Por ejemplo, la bodeguita del medio, la cerveza está entre 4 y 5 dólares. En el Floridita, 5 dólares. ¿Por qué el Estado no topa sus precios primero?
Y para el economista Elías Amor Brau, este tope de precios decretado es una medida muy arriesgada que afectará tanto a los dueños de restaurantes, así como a quienes reciben el servicio.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que al topar los precios va a pasar lo mismo de siempre. Se van a producir restricciones en el suministro de los servicios porque muchos de los negocios privados no van a ser rentables dar servicio a la población.
Los productos a los que se le topó el precio en la capital son maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Activistas denuncian una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad cubana. Los detalles con Yolanda Huerga, que recogió sus testimonios en este reportaje.
Los estudiosos de la sociedad cubana coinciden en que la corrupción administrativa está tan entronizada en la isla que es imposible hacer de cada uno de estos actos un hecho delictivo.
Los inspectores estaban, reciben grandes sumas de dinero y productos a cambio de su silencio,
señaló el joven santaclareño Pedro Rodríguez Cuba.
Grandes sumas de dinero cuesta la plaza de turismo. Otra es la de chofer de guagua local. Hoy por hoy cuesta como $800. También los choferes de las rastras de pienso. Son creo que 50 mil pesos tienes que dar para poder obtener una plaza.
La corrupción ha penetrado sectores tan sensitivos como el de la educación, dice desde Holguín Jenny Lady Sánchez Pérez.
El cambio de escuela se compra, para subir las notas se compra. El escalafón lo puedes comprar para coger la carrera que tú quieras optar y puedes también comprar una prueba de ingreso para entrar a la universidad.
El flagelo abarca a la policía, los órganos administrativos del gobierno y de justicia.
Hombre, delincuentes que le pagan al policía para que los deje tranquilos. Los negociantes le pagan al DCDR, al del Consejo Popular, para que no haya vistas sobre ellos.
Indicó el psicólogo opositor Guillermo Fariñas desde la capital villaclareña.
Al servicio militar los jóvenes, los padres pagan para que los comités militares no los citen.
Los expertos oficialistas llaman a un mayor control interno, pero para Fariñas no es suficiente.
La corrupción está dentro de nuestra sociedad y hasta que no haya libertad de empresa no va a disminuir.
Yolanda Huerga, Radio Martín.
Y el domingo fue enterrado el cardenal Jaime Ortega y Alamino en la necrópolis de Colón. Amado Gil tiene algunas de las reacciones de feligreses que fueron a darle el último adiós.
Con el sonar de las campanas de la Catedral de La Habana y un cerrado aplauso, los cubanos le dieron el último adiós al cardenal Jaime Ortega y Alamino, que falleció a los 82 años el pasado viernes 26.
Esa es la gran voz de Cuba. Con los diarios cubanos. Solo eso.
Fue lo que alcanzó a decir de la emoción Leonor Cordobés al despedirse del cardenal y durante más de 30 años arzobispo de La Habana. Rafael Reyes habló de lo que, en su opinión, es el legado de Jaime.
Un papel excelente, fue mediador incluso en el diálogo con los hermanos que están en Estados Unidos. Él luchó mucho por esa cuestión. Nunca tuvo ningún tipo de enfrentamiento con el Estado, ni mucho menos. Siempre trató de que la iglesia fuera por el camino de Jesús.
El cuerpo del cardenal y arzobispo emérito de La Habana, vestido con la casulla roja, así como con el anillo, la mitra y el báculo, estuvo tendido en su parroquia, la Catedral de La Habana, desde el viernes, día de su muerte, hasta este domingo. Por allí desfilaron cientos de fieles, obispos, religiosos, sacerdotes y representantes del gobierno cubano. Para Manuel de Céspedes, obispo de Matanzas, Jaime deja un gran mensaje.
Un mensaje muy grande de un gran amor a la iglesia y a Cuba, que todos tenemos que seguir profundizando cada vez más para servir mejor a este pueblo.
Todo lo que hablaba era muy humano, con un contenido muy universal de la situación en el mundo, del hambre, de todo.
En representación del gobierno cubano estuvieron el primer vicepresidente de la isla, Salvador Valdés, el titular de la Asamblea Nacional, Esteban Lasso, y el vicepresidente Roberto Morales. El Papa Francisco envió un mensaje de condolencia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y de acuerdo con la historiadora María Huerló, el régimen cubano ha tenido en la mira a Venezuela mucho antes de llegar Hugo Chávez al poder. Bueno, habría que tener en cuenta la intromisión de Cuba precisamente para tratar de derrocar al gobierno constitucional venezolano a principios de los años 60. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
En la recién concluida conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, María Huerlao, de Archivo Cuba, presentó un trabajo en el que expuso cómo el gobierno cubano siempre ha tenido sus ojos en Venezuela.
Es parte de un plan muy integral que incluye toda la sociedad, hasta incluso la cultura y la religión en Venezuela, que se trazó antes de Hugo Chávez venir al poder, y yo me remonto a la historia, el interés de Fidel Castro en la joya de la corona de su plan continental que era Venezuela, incluso desde que llegó al poder en 59, hago la historia también de cómo se cultiva a Chávez, etcétera, y se diseña un plan insertado en el mecanismo del Foro de Sao Paulo y el socialismo del siglo XXI.
La exposición de Huerlao está basada en el libro sobre la intervención cubana en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales, que saldrá esta semana en inglés y posteriormente en español.
El rol de Cuba en Venezuela es realmente una ocupación donde el control se ejerce a través de fuerzas no tradicionales militares, sino que se controla con una presencia cubana en sectores estratégicos de toda la sociedad venezolana desde Cuba y a través de un control de la información, del manejo de la data de todos los ciudadanos, de todos los ministerios, de todas las entidades del Estado y, por supuesto, controlando el sector de defensa, los militares con contrainteligencia militar y demás.
Por años, María Huerlao se ha dedicado a la investigación de datos históricos de Cuba, aunque el gobierno cubano siempre ha negado su papel injerencista. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
El cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología, Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
Buen tiempo es el pronóstico para la Florida y para Cuba. Lázaro Domínguez tiene la palabra. ¿Qué tal, Lázaro?
Bueno, Rafael, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Rafael, hay una débil puña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando condiciones del tiempo muy estables. Pero estas condiciones pudieran cambiar para las provincias orientales cubanas a partir de la tarde del mañana miércoles, gracias a la presencia de la onda tropical que está afectando ahora Puerto Rico y la República Dominicana. Vamos al pronóstico para Cuba.
cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes el sol al interior, cerca de la costa sur. Vamos a las máximas, estarán entre los 32 y los 35 grados Celsius, por supuesto mucho calor. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Sao Paulo. A 57 subió el número de muertos ayer lunes después de un nuevo y sangriento enfrentamiento entre dos facciones criminales rivales en una remota cárcel del interior del estado amazónico de Pará, en el norte de Brasil.
Washington. El banco estadounidense Capital One reconoció que piratas informáticos accedieron a los datos de cerca de 100 millones de solicitudes de tarjetas de crédito de sus clientes. El FBI detuvo en Seattle a la presunta responsable del robo.
Los Ángeles. La cantante estadounidense Katy Perry fue condenada por un jurado californiano por haber copiado una canción de rap cristiano para su exitoso tema Dark Horse.
Europa.
Ankara. La policía turca inició este martes varias operaciones para detener a 77 personas, entre ellas 20 militares y 24 mujeres, acusadas de golpismo y bajo la sospecha de pertenecer a la red de seguidores del predicador Fethullah Gulen.
Moscú. La oftalmóloga del líder opositor ruso, Alexei Navalny, anunció que se realizará un examen toxicológico independiente del cabello y la camiseta del político, ante la sospecha de que este pudiera haber sufrido una intoxicación con un agente químico en la cárcel.
Madrid. El ayuntamiento madrileño aprobó un plan urbanístico que cambiará la fisonomía del norte de la capital, considerado el mayor proyecto de regeneración urbana de España y uno de los de mayor envergadura de Europa.
Asia.
Seúl. Dos surcoreanos y 15 rusos regresaron a Corea del Sur después de haber estado detenidos 10 días en Corea del Norte, a donde su bote de pesca fue a parar tras perder el rumbo.
Hong Kong. Usuarios del servicio del tren subterráneo de la ex colonia británica discutieron hoy martes con los manifestantes que bloquearon las puertas de los vagones en la hora pico matutina, lo que les impidió salir de las estaciones.
Pekín. 1.130 mujeres extranjeras fueron rescatadas entre julio y diciembre del año pasado tras ser salvadas de las redes de trata y matrimonios fraudulentos en China, donde la escasez de mujeres chinas hace que otras asiáticas lleguen al país engañadas o secuestradas.
Oriente Medio, África.
Islamabad. Al menos 17 personas murieron y otras 12 resultaron heridas cuando una avioneta del ejército se estrelló en una zona de viviendas a las afueras de la ciudad de Rawalpindi, vecina a la capital de Pakistán.
Kabul. La misión de la ONU en Afganistán denunció que en la primera mitad del año se ha duplicado el número de muertos civiles en bombardeos de las tropas internacionales y afganas, con un total de 363 fallecidos, 89 de ellos menores.
Abuja. Militares enmascarados sembraron el pánico en la ciudad de Aba, en el sureste de Nigeria, al arrestar y cortar el pelo a hombres jóvenes que llevaban rastas o el pelo teñido.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las mentiras del comandante han sido el tema de mis últimos comentarios y he querido compartirlos con ustedes. Durante 60 años la dictadura cubana ha ocultado al pueblo información, porque una de las estrategias para mantener sojuzgados a los pueblos es mantenerlos desinformados, que no sepan lo que pasa a solo unos kilómetros de donde residen. Lo que sucede es que ahora, con el Internet, con los teléfonos inteligentes, eso se ha hecho bien difícil. Por eso fue tremendamente importante la creación de Radio Martí hace ya 20 años, que tuvo el objetivo de ser una ventana abierta al mundo, una manera de hacerles llegar a ustedes la información de que existían otras sociedades, que el comunismo era un fracaso en el resto del mundo y hacerles llegar un rayo de luz y esperanza que tanto necesitaban ustedes. Pero la dictadura comunista no quería que estuvieran informados. No querían que la cortina de hierro que también cercó a la isla permitiera que entrara una sola noticia del mundo exterior. Les pondré un ejemplo. Los únicos dos países en el mundo que silenciaron la llegada del hombre a la luna fueron Cuba y la China. Comunistas, las dos dictaduras, por supuesto. Aquella hazaña de la humanidad, del hombre, Fidel Castro ordenó que no se conociera en la isla. Y lo hizo porque fue un éxito de los Estados Unidos y no quería que ustedes, los cubanos, supieran ese extraordinario logro de la tecnología capitalista, como decía él, del imperialismo yanqui. Yo recuerdo que cuando estábamos en el hospital de la prisión del Combinado del Este, había allí enfermeras. Yo les preguntaba quiénes habían llegado a la luna y todas respondían que habían sido los rusos, como ejemplo de la manipulación de los comunistas de la historia. Este es el caso del fusilamiento de 21.768.000 polacos en el bosque de Katyn en la primavera del 1940, después de la invasión rusa a Polonia. Hasta la llegada de Gorbachev, los comunistas decían que esos oficiales polacos, policías, intelectuales y otros fueron fusilados por los alemanes. En realidad, fueron masacrados por orden de Stalin y el ejecutor fue Lavrenti Beria, el terrible Iberia, que dirigía la policía secreta, la NKVD, antecesora de la KGB. Lo que es hoy la seguridad del Estado cubana. Tan asesinos como aquellos. Gorbachev admitió que fueron los rusos y pidió perdón a Polonia por aquellos asesinatos. Busquen ustedes esta información. Solo ponen la masacre en el bosque de Katyn y conocerán el horror de aquella masacre. Hasta mi próximo comentario seguiré nuevamente con las mentiras del comandante en jefe.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Científicos están tomando medidas para proteger a las ostras nativas europeas. Y esto es importante, ¿eh? Muy importante, porque hay gente que no prefiere las ostras de otro lugar, sino las de Europa. Miguel Ángel Rivera informa.
Se están realizando trabajos de conservación en el Reino Unido para restaurar el hábitat de ostras nativas europeas. Estas han disminuido en un 95% alrededor de la costa británica debido a una histórica pesca excesiva. Así que el plan consiste en reciclar las conchas de ostras capturadas, reemplazarlas en los lechos de los ríos y colocar ostras madre en la parte superior, con la esperanza de que se generen.
Durante un periodo de tiempo hemos eliminado gran parte del sustrato duro y eso se debe a cómo comemos las ostras. Las comemos en la concha. Por lo tanto, durante miles de años las hemos extraído y en realidad solo estamos tratando de colocarla de nuevo, preparando el terreno.
Estos dispositivos de marco en forma de A están diseñados para recolectar ostras bebés. Están siendo bajados a áreas protegidas para monitorear el programa de restauración.
Las ostras solían ser el alimento de la gente común como yo. Miramos hacia atrás en nuestra historia social, en nuestros centros urbanos, y era una vida de chozas de ostras, ostras y vino tinto. Así que eso es lo que todos solíamos cenar y esperamos que un día, cuando obtengamos la recuperación del ecosistema, podamos volver a hacerlo.
Las ostras son conocidas como ingenieras del ecosistema, porque crean las condiciones para que otras especies prosperen, estabilizando las costas. La reposición natural de sus terrenos nativos es tan limitada que la intervención humana es su única esperanza. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
A las 5:54, José Pepe Lacayo tiene bastante en la agenda de los deportes. Va a hablar de béisbol, de baloncesto, de balompié, de competencias motorizadas. Bueno, pues adelante, Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes. A continuación, algunas de las noticias deportivas que estaremos desarrollando hoy en nuestros espacios deportivos y también en Al Duro y Sin Guantes. El torpedero cubano de los Rojos de Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conecta Grand Slam, o sea, jonrón con las bases llenas, en victoria de su equipo frente a los Piratas de Pittsburgh. suma 650 jonrones y 650 dobletes en su carrera profesional. El toletero dominicano de los Angelinos de Anaheim, Albert Pujols, futuro miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Él es el primer pelotero en toda la historia de la MLB en lograr dicha hazaña. Rojos de Cincinnati están estudiando ofertas de varios clubes para canjear al pelotero cubano Yasiel Puig antes de la fecha tope, que es el 31 de julio. El dominicano de los Mellizos de Minnesota, Nelson Cruz, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Americana. Batió promedio 414, con registro en base de 485, 7 jonrones y 13 carreras impulsadas. El basquetbolista agente libre, el español Pau Gasol, dos veces campeón y 6 veces todo estrella de la NBA, pasó su examen físico y completa su contrato con los Trail Blazers de Portland. El volante de Nueva Zelanda, el veterano Scott Dixon, gana la más reciente carrera del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy, celebrada durante el fin de semana en el estado norteamericano de Ohio. El 13 veces campeón europeo Real Madrid cancela el traslado del futbolista galés Gareth Bale a China porque la familia del atleta no estaba de acuerdo con la transferencia. Primera base de los Cardenales de San Luis, el veterano Paul Goldschmidt, fue nombrado jugador más valioso de la semana en el viejo circuito. Batió promedio 345 con 9 carreras anotadas, 6 cuadrangulares, 13 carreras remolcadas y 2 dobletes. El actual campeón mundial de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, culpó a la lluvia por su espantosa jornada en el Gran Prix alemán, donde finalizó en el 11º puesto. Y por segunda vez este mes, tercera vez en 3 meses y cuarta vez en esta temporada, los Nacionales de Washington pondrán a su serpentinero estrella, Max Scherzer, en la lista de lesionados. En esta ocasión será por 10 días. No se pierdan todas estas noticias y muchas más durante todo el día en nuestros espacios deportivos y en su resumen al duro y sin guantes de 7 a 9 p.m. por las ondas radiales de Radio Martí y por nuestra página digital. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal.
Ale Guerrero.
Ronay Castillo.
Soy Yasiel Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 7 p.m. Medias Rojas versus Yankees. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Piden senadores estadounidenses encabezados por el demócrata Patrick Leahy el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba.
Gobierno de Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos.
Detienen cerca de la prisión de Boniato a la coordinadora del UNPACU, Miraida Martín Calderín, cuando protestaba porque le impiden ver a sus hijos encarcelados.
Acusa el presidente de Colombia, Iván Duque, a Nicolás Maduro de haber convertido a Venezuela en un santuario del terrorismo.
Y reitera el secretario de Estado, Mike Pompeo, el interés de Estados Unidos de que la democracia regrese a Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. Aquí estamos, Teo y Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Senadores de Estados Unidos presentaron ayer lunes un anteproyecto que pide el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba. Está patrocinado por el senador demócrata Patrick Leahy y cuenta con el respaldo de otros 45 miembros del Senado, entre ellos varios republicanos. Ricardo Quintana recogió opiniones acerca de este anteproyecto de ley. No es el primero que se presenta, ni va a ser el último, por supuesto. Opiniones como la de Max Lesnik, de la Alianza Martiana, y de Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático Cubano.
Que los estadounidenses viajen a Cuba de la misma manera que viajan a otro país, excepto a Corea del Norte, es la intención del senador Leahy, según ha dicho en una declaración. El político demócrata ha manifestado optimismo de que si este proyecto se somete a votación, más de 60 senadores lo apoyarían.
La presión a la...
Max Lesnik, presidente de la Alianza Martiana, grupo con sede en Miami que apuesta por el levantamiento del embargo y el acercamiento hacia La Habana, recibió la propuesta como un homenaje al pueblo de Estados Unidos.
Nosotros apoyamos esta conducta, esta proposición, esta estocada al embargo y sobre todo al impedir que los Estados Unidos sean un país normal en sus relaciones con un país como Cuba, que está a 90 millas, pero que también está en el corazón del pueblo norteamericano.
Para Leahy y colegas que lo respaldan, la prohibición de los viajes es un vestigio vengativo, discriminatorio y contraproducente de un tiempo pasado.
La propuesta del senador Leahy lo que hace es incentivar la represión en Cuba y la ocupación de Venezuela por parte del aparato de inteligencia represivo castrista. Abrirle las puertas económicas a este régimen, que es responsable por crímenes de lesa humanidad en Cuba y en todo el hemisferio, conlleva una irresponsabilidad tremenda de darle oxígeno a una tiranía que se está quedando ya sin espacio donde seguir existiendo.
Una encuesta de la cadena televisiva CBS arrojó que 81% de los norteamericanos favorece los viajes a Cuba.
Continuando precisamente en Cuba, opositores denunciaron que varios agentes de la policía política golpearon a la activista Miraida Martín. La agresión ocurrió después de que Miraida Martín fuera detenida ayer lunes en la mañana en la prisión de Boniato, donde están recluidos sus hijos Bianco y Dianco Vargas.
Ella la habían hecho, según la policía política y la policía de la prisión, le habían restringido la visita por un año para ir a ver a sus hijos. Cuando se personó allí en la unidad, en la prisión provincial Boniato, fue detenida arbitrariamente allí por la policía política y llevada hacia la unidad de la motorizada acá en Santiago de Cuba. Estuvieron detenida por varias horas y le liberaron, pero cuando le liberaban, le dieron entrega de las pertenencia, pero no le entregaron ni el bolso, ni los teléfonos celulares a ella, a su hijo y a una hermana de los muchachos que iba con ella también. Y cuando hizo reclamación, un agente de la policía, hasta donde tenemos información, nombrado Frank, le golpeó conjuntamente con otro esbirro de la policía política hasta dejarla en un estado de inconsciencia. La trasladaban para el hospital clínico quirúrgico acá en Santiago de Cuba, Juan Bruno Saya.
Testimonio de Ovidio Martín Castellanos acerca del arresto de un familiar suyo, coordinadora del UNPACU, ahí en la parte oriental de Cuba, Miraida Martín Calderín. Vamos ahora a Brasil. Brasil acaba de anunciar que ha decidido autorizar a los médicos cubanos que integraron el programa Más Médicos a tramitar el permiso de residencia a fin de satisfacer los intereses de la política migratoria nacional. Según lo establecido, se va a ofrecer residencia y permiso de trabajo por 2 años a estos médicos cubanos que, repito, trabajaron en el programa Más Médicos.
Los interesados deberán presentar un certificado de antecedentes penales en los estados en los que han vivido en Brasil en los últimos 5 años, además de una declaración bajo pena de ley de la ausencia de antecedentes penales en cualquier país en los últimos 5 años, entre otros documentos.
Fueron unos 2.000 médicos cubanos los que pidieron refugio en Brasil entre noviembre del 2018 y abril de este año.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Numerosos opositores en Cuba siguen haciendo un análisis del discurso de Miguel Díaz-Canel el 26 de julio en Bayamo, Granma. A pesar de que Díaz-Canel cifra grandes cosas para el futuro, cifra grandes esperanzas, en este caso el abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces considera que la intervención del gobernante cubano no fue alentadora, que hubo mucha repetición. Esto lo conversó con nuestro colega Tomás Cardoso y lo presentamos ahora para la noticia en perspectiva.
Nos vamos a Guantánamo, Cuba. El contacto ahí con el abogado y también periodista Roberto Jesús Quiñones Hace. Bueno, Roberto, veíamos acá un análisis suyo titulado Díaz-Canel y el efecto boomerang de su discurso, donde usted hace una reseña de la intervención del presidente de los Consejos de Estado y Ministros, Miguel Díaz-Canel, el pasado viernes, en su intervención por el acto central del 26 de julio allí en Bayamo, Granma. La exhortación es la misma: más esfuerzo, más sacrificio. ¿Cuántos decenios más se necesitan para cumplir las promesas del cuartel Moncada que nunca se han cumplido?
Sí, te decía que siempre esperaba, ¿no?, que el discurso de fin de año o de los primeros días del año fuera un discurso más halagüeño, más esperanzador, pero era todo lo contrario. Y eso se ha venido repitiendo durante toda la historia de este proceso encabezado por Fidel y Raúl Castro y ahora continuado por Díaz-Canel. Es decir, que los discursos oficiales se caracterizan por la misma fraseología que han estado repitiendo durante 60 años y, como bien tú decías, bueno, no han cumplido con lo fundamental, con la columna vertebral, yo denomino así, al proceso revolucionario que se inició contra la dictadura de Fulgencio Batista, que no era más que restablecer la Constitución de 1940 y la democracia en Cuba. Yo pienso que uno de los principales daños que se ha provocado dentro de la sociedad cubana es esa tendencia, esa proclividad que tienen los cubanos de mantener una conducta hipócrita. Es decir, por un lado escuchan el discurso y acatan silenciosamente lo que ese discurso les dice, pero por otro lado hacen lo que a ellos les viene en gana. Y es que es la misma conducta que ellos les ven hacer a los dirigentes. Los dirigentes dicen: haz esto, pero ellos hacen otra forma contraria. Entonces el pueblo ha encontrado como una forma de sobrevivencia, pues actuar de esa forma hipócrita y camaleónica, diría yo, que tanto daño nos ha hecho. Bueno, para nadie es un secreto de que la economía se ha ido deteriorando y todo parece indicar que no hay un repunte para prevenir estas situaciones, es decir, para mejorarlas. Tomás, no se puede olvidar que hay personas en Pinar del Río que todavía están sufriendo los efectos de huracanes que transcurrieron hace 4 o 5 años, y en Santiago de Cuba también con aquel devastador huracán que pasó hace alrededor de 5 o 6 años, todavía hay personas que no han sido atendidas por el gobierno en cuanto al restablecimiento de condiciones mínimas de habitación.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:10. El presidente de Venezuela, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, convirtió a su país en un santuario del terrorismo y cometió la burrada de proteger a prófugos, guerrilleros y narcotraficantes. Y todo esto lo ha dicho allá en China el mandatario de Colombia, Iván Duque, quien pidió aumentar el cerco diplomático contra el régimen de Maduro.
La reacción de Duque se produjo después de que Maduro dijo el domingo que Jesús Santrich e Iván Márquez, prófugos exdirigentes de la desmovilizada guerrilla de las FARC o de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son bienvenidos a Venezuela.
Entre tanto, el secretario de Estado Mike Pompeo ha reiterado el deseo de Estados Unidos de que la democracia vuelva por fin a Venezuela. Y desde Washington tenemos detalles de lo manifestado por Pompeo en la voz de nuestra corresponsal allí, Michelle Sagué.
En declaraciones en el Economic Club en Washington, D.C., el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo habló sobre la situación en Venezuela. Él dice que el presidente Trump ha dicho que hará todo lo necesario para devolverle la democracia al pueblo venezolano y que esa es la misión. Dice que se está más cerca de ello hoy que hace varios meses y que Estados Unidos hará su parte y que han creado una gran coalición con los países miembros de la OEA, el Grupo de Lima y los 56 a 58 países que entienden que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo del país. A una pregunta de si México está haciendo lo suficiente para detener el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera, Pompeo dijo que los esfuerzos de las autoridades mexicanas no son suficientes. Opinó que los números de migrantes son aún muy altos y que México tiene que hacer más. Asimismo, dijo que el Congreso estadounidense tiene que cambiar las reglas de migración para desalentarla. Pompeo también habló del conflicto con Corea del Norte, diciendo que espera que los diálogos a nivel de trabajo con el gobierno norcoreano se reanuden muy pronto. También dijo que espera que haya soluciones creativas para desbloquear el estancamiento actual sobre el desmantelamiento del programa de armas nucleares de Corea del Norte a cambio del alivio de las sanciones. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la eventual aprobación de una ley de TPS para los venezolanos es un asunto de debate aquí en la Florida. Mientras demócratas afirman que todo depende de la Casa Blanca, republicanos insisten en apoyar medidas de presión contra Nicolás Maduro. José Pernalete tiene el informe.
La legisladora demócrata por Florida, Donna Shalala, ha reiterado la necesidad de que el Senado apruebe un proyecto de ley de TPS para los venezolanos en Estados Unidos.
The people of Venezuela are suffering.
La gente en Venezuela está sufriendo terriblemente. Muchos venezolanos han venido a nuestro país y debemos protegerles hasta que el terrible gobierno de Maduro termine.
Shalala dijo que ahora está en manos de los republicanos y la Casa Blanca la próxima etapa de discusión de este alivio inmigratorio para la comunidad venezolana.
Porque creo que el Senado es una rama aparte del gobierno y deben destacar que no trabajan para el presidente de Estados Unidos, que trabajan para el pueblo estadounidense. Creo que hay apoyo bipartidista en el Senado si el líder de la mayoría del Senado lo lleva a votación.
Al respecto, el miembro del Partido Republicano en Miami, Ernesto Ackerman, ha dicho que este tipo de declaraciones solo tiene la intención de ganar el voto de los venezolanos. Él está consciente de que esa ley, de ser aprobada por el Senado, no sería promulgada por el presidente Trump, pues la Casa Blanca ha cuestionado este instrumento y ha cancelado para otras comunidades.
La voluntad de la Casa Blanca es sacar a Maduro. La voluntad real del presidente Donald Trump es sacar a Maduro. Una vez que sacamos a Maduro, no necesitamos un TPS. Recuerden que eso es temporal. Van a invertir en negocios, van a comprar carros, van a tener sus hijos en las escuelas. Si cae Maduro, tienen que salir de vuelta.
Las discusiones en el Congreso serán retomadas en septiembre, al culminar el receso legislativo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El viceministro ruso de Exteriores, Sergei Ryabkov, ha reconocido que Moscú mantiene contactos esporádicos con la oposición venezolana que encabeza Juan Guaidó, pero aclaró que no son en absoluto como los que sostiene con el gobierno de Nicolás Maduro, por ejemplo.
Ryabkov explicó que no es un canal paralelo ni un diálogo permanente, sino una comunicación puntual, esporádica, nada más, que se está plasmando en formas diversas, no necesariamente en conversaciones siquiera.
Como es viceministro de Exteriores, ha sido muy diplomático y agrega que cuanto más contactos hay, mejor para todos, y que son contactos que buscan intercambiar información de primera mano sobre posiciones y planteamientos que se están explorando en la actualidad. A las 6:15, ya tenemos por aquí a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Bueno, a través de la línea telefónica, una onda tropical. Qué traviesas y caprichosas son estas ondas tropicales que están por doquier. Ahora por allá, por el sur de Cabo Verde, ¿no es verdad?
Cierto, Rafael, cierto. Hay una onda tropical acompañada de una extensa área de chubascos y tormentas eléctricas y está afectando las aguas del Atlántico al sur de las islas de Cabo Verde. Rafael, las corrientes del aire superior ahora no son favorables para el desarrollo de esta onda. Sin embargo, estas condiciones podrían cambiar, siendo más favorables para el fortalecimiento de este sistema en el curso del fin de semana. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, condiciones del tiempo muy estables, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles esta mañana y en la tarde, del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:16. Una vez más acusan al presidente de este país, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de racista. Varios aspirantes a la Casa Blanca ahora son los que hacen las acusaciones. Y desde Washington tenemos detalles con Bricio Segovia.
Surgen nuevas acusaciones de racismo contra el presidente Donald Trump. Ocurrieron después de que el mandatario arremetiera este lunes contra el activista afroamericano pro derechos civiles Al Sharpton. Estafador, problemático y oportunista son algunos de los términos que empleó Trump para referirse a él. Conozco a Donald Trump. No es lo suficientemente maduro como para aceptar las críticas. No lo puede evitar. Es como un niño. El presidente lanzó estos ataques después de pasar el fin de semana criticando a otro hombre negro, el congresista Elijah Cummings, al que acusa de racista e incompetente, y sobre una de las principales ciudades de su distrito, Baltimore, con una población mayoritariamente negra, dijo que está infestada de ratas y roedores. Hace dos semanas también arremetió contra cuatro congresistas demócratas de color, críticas con su gestión. Trump, por su parte, dice: no hay nada racista en afirmar lo que todo el mundo ya sabe, que Elijah Cummings ha hecho un terrible trabajo para la gente de su distrito y Baltimore. Los demócratas siempre juegan la carta racial cuando no pueden ganar con los hechos. Una lástima. Donald Trump, que busca la reelección el año que viene, ha utilizado el hashtag Negros por Trump en alguno de sus mensajes. Las críticas han llegado desde varios aspirantes demócratas a la Casa Blanca, entre ellos los dos precandidatos de color, Kamala Harris y Cory Booker. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, la policía busca a un presunto cómplice del pistolero que mató con un fusil el domingo a tres personas e hirió a otras 15 antes de ser abatido por la policía en el popular Festival del Ajo en el norte de California.
En efecto, precisamente de la sala de redacción llega nuestro compañero Jorge Martínez, quien nos dice que el agresor fue identificado, nos trae ese dato. Fue identificado como Santino William Legan, quien para evadir la seguridad del lugar abrió un hueco en una cerca, entró clandestinamente atravesando una cerca que daba un parqueo, lo dijo la policía. Y los fallecidos son hasta ahora un niño de 6 años, una niña de 13 y un hombre de unos 20 años.
Ahora, una nueva masacre. En otro lugar se produjo en la prisión de Brasil, en una prisión de Brasil. La agencia de prensa AFP nos dice más.
Una prisión del norte de Brasil volvió a ser escenario de un sangriento motín. El enfrentamiento entre bandas rivales dio inicio con un incendio mientras que dos guardias fueron tomados como rehenes.
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública puso a disposición espacio en el sistema penitenciario federal para la transferencia y aislamiento de los líderes criminales envueltos en una rebelión que aconteció la mañana del lunes 29 en el Centro de Recuperación Regional de Altamira, Pará, y dejó más de 50 muertos.
La riña estuvo motivada por la disputa de las rutas de tráfico de cocaína procedente de Bolivia, Perú y Colombia a través de esa estratégica región. Al menos 16 de los fallecidos fueron decapitados, según el gobierno del estado. De acuerdo con las autoridades penitenciarias, la cárcel de Altamira tiene una capacidad de acogida de 200 presos, pero albergaba más de 300.
Sí, era el informe que nos llegaba en relación con este motín ocurrido en Brasil. Mientras en Guatemala, el país se encuentra a la expectativa del proceso que podría ratificar el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos. Y desde Ciudad de Guatemala tenemos detalles con Eugenia Sagastume.
Sin llamarle acuerdo de tercer país seguro como lo anunció el presidente Donald Trump, sino acuerdo de cooperación, el gobierno de Guatemala confirmó la suscripción de un acuerdo con Estados Unidos, según palabras del ministro de Gobernación guatemalteco, Enrique de Henhardt.
Básicamente está dirigido a los hondureños y a los salvadoreños. Este no es un acuerdo de tercer país como se interpreta. Este es un acuerdo que tiene características distintas.
El acuerdo anuncia también la firma de otro convenio para fortalecer oportunidades de visas H-2A enfocadas a trabajadores agrícolas quienes podrían laborar legalmente en Estados Unidos por un máximo de 3 años, como lo establecen las condiciones de este tipo de visa, según el presidente Jimmy Morales.
Se está viendo el tema de un acuerdo para el otorgamiento de visas de trabajos temporales para personas que se dedican a la agricultura. Quiera Dios podamos encontrar las mismas condiciones para personas de la construcción y también para servicios turísticos.
La pregunta ahora es si dicho acuerdo debe ser o no ratificado por el Congreso. Para el abogado constitucionalista Roberto Molina Barreto, lo más recomendable es que sí se cumpla con este paso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad.
En la práctica, sí, llena los requisitos para cumplir con el procedimiento. Y creo que lo sano es que esto pase a un cuerpo colegiado como lo es el Congreso de la República.
Los empresarios se han manifestado a favor porque quedaron anuladas las sanciones económicas anunciadas por Donald Trump, pero piden que se informe claramente para que el Congreso tenga la última palabra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6:22 minutos. Protestas en Moscú. Y el organizador de las protestas opositoras allí en la capital rusa, Ilya Yashin, ha sido condenado a 10 días de arresto e inmediatamente dijo en Twitter que los cargos presentados en su contra están políticamente motivados.
La policía rusa arrestó a casi 1.400 personas cuando se reunían en Moscú el fin de semana para exigir elecciones libres y justas, la mayor represión de este tipo en años, que fue criticada duramente por Estados Unidos y la Unión Europea.
Según cifras oficiales, unas 3.500 personas participaron en la protesta no autorizada del sábado pasado, luego de que las autoridades impidieran a los candidatos de la oposición participar en elecciones municipales.
Y por otro lado, en Siria, en el norte de Siria, están en zona de peligro 3 millones de civiles. La información llega desde la ONU con Carmen María Rodríguez.
Se estima 500 civiles han perdido sus vidas por la violencia desde el 28 de abril, mientras unos 440.000 han sido desplazados. Al respecto, la vocera Monica Grayley, portavoz de María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General.
Civilian infrastructures being attacked everywhere.
En relación a los ataques contra la infraestructura civil en distintos sitios, no solo en Siria, sino en otros lugares, la señora Espinosa se ha referido a ello con anterioridad. Que ella lo condena fuertemente, ella condena los ataques a la infraestructura civil. La vocera Grayley respondía a la pregunta si María Fernanda Espinosa había abordado el tema de los bombardeos masivos que se le atribuyen a Damasco y a Moscú durante su encuentro en la capital rusa con el canciller ruso Sergei Lavrov. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las autoridades italianas han autorizado el desembarco de 16 migrantes menores de edad. Ustedes saben que ha habido problemas allí en Italia con el desembarco de migrantes. Matteo Salvini se ha negado precisamente a ello. Pero ahora lo permite. La agencia de prensa France Press amplía.
El gobierno italiano autorizó el lunes el desembarco de 16 menores migrantes que permanecían bloqueados en un buque de la Guardia Costera. Fuentes del ministerio indicaron que todos ellos tienen entre 15 y 17 años. El ultraderechista ministro del Interior, Matteo Salvini, reiteró que dejará desembarcar al resto de los migrantes solo cuando haya un plan de redistribución acordado con otros países de la Unión Europea. La maniobra parece destinada a poner a prueba la resolución del presidente francés Emmanuel Macron, que hace una semana anunció un acuerdo entre 14 países europeos para implementar un mecanismo de solidaridad. Los migrantes deben desembarcar en Italia según establece el proyecto. El buque Gregoretti estuvo anclado 4 días fuera del puerto con 130 migrantes a bordo hasta que el domingo pudo atracar cerca de Catania. Las personas fueron rescatadas el jueves por la Guardia Costera italiana tras haber zarpado de Libia a bordo de 2 embarcaciones. El Ministerio del Interior alemán aseguró que el país está dispuesto a recibir migrantes, pero no precisó el número de personas.
UNICEF, en coordinación con una empresa colombiana, ha anunciado el inicio de la construcción de una fábrica que convertirá los residuos plásticos en ladrillos modulares, que son duraderos y que se pueden usar para hacer construcciones. El informe llega desde Radio ONU.
Según la directora ejecutiva de UNICEF, la fábrica tiene un potencial triple: más aulas para los niños, una reducción de desechos plásticos e ingresos adicionales para las familias vulnerables. Actualmente se necesitan unas 15.000 aulas escolares y el plástico recolectado de áreas contaminadas en Abdiyán y sus alrededores es la materia prima para unas 500 en los próximos 2 años, que beneficiarán a 25.000 niños. Una vez que esté en pleno funcionamiento, la fábrica reciclará 9.600 toneladas de desechos plásticos al año y proporcionará una fuente de ingresos a las mujeres que viven en la pobreza en un mercado de reciclaje formalizado.
Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Son las 6:26 minutos. Aquí tenemos de nuevo a José Pepe Lacayo hablando del béisbol de las Grandes Ligas.
Muy buenos días, amigos oyentes, pónganse cómodos y a continuación los deportes por esta su emisora favorita Radio Martí, para que planifiquen su día. Hoy martes, nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas, nos tiene una jornada completa de 15 partidos, todos los 30 clubes en acción, y todo comienza esta tarde a las 3:40 p.m. Los Orioles de Baltimore de visita en San Diego contra los Padres. Los abridores para ese partido, Tom Eshelman y Danielson Lamet. A las 7 p.m. esta noche, los Diamondbacks de Arizona de visita en el Yankee Stadium contra los Bombarderos del Bronx, Tyler Clark y J.J. Happ, los abridores para ese partido. También a las 7 p.m. los Bravos de Atlanta frente a los Nacionales de Washington en la capital norteamericana. El colombiano Julio Teherán será el abridor para los Bravos, Eric Fire para los Nacionales. 7 p.m. Gigantes de San Francisco ante Phillies de Filadelfia, Tyler Beatty y Drew Smyly, sus abridores. 7:10, los Astros de Houston versus Indios en Cleveland. El veterano de 1000 batallas, Justin Verlander, se enfrenta a Shane Bieber. Tremendo partido, promete ser ese. 7:10, Tampa Bay Rays contra los Medias Rojas en Boston. Todavía no tenemos pitcher para Tampa Bay, pero sabemos que el veterano zurdo David Price será el lanzador para Boston. Mellizos de Minnesota frente a los Marlins de Miami, aquí mismo en la capital del sol, esta noche a las 7:00 p.m. Jake Odorizzi y Zach Gallen, los abridores. Piratas de Pittsburgh ante Rojos de Cincinnati a las 7:10, Joe Musgrove y Tanner Roark. Marineros de Seattle versus Texas Rangers a las 8 de la noche. Mike Leake versus Ariel Jurado. A las 8:10, los Mets de Nueva York contra los Medias Blancas de Chicago. El veterano Noah Syndergaard contra el mexicano Reinaldo López. A las 8:15, Cachorritos de Chicago frente a Cardenales de San Luis. El pitcher japonés Yu Darvish contra el veterano Adam Wainwright. Tremendo partido. Azulejos de Toronto ante Reales de Kansas City a las 8:15. No tenemos pitcher para Toronto, pero Mike Montgomery lanzará para Kansas City. Dodgers de Los Ángeles contra Rockies de Colorado en Denver a las 8:40. Tony Gonsolin contra Kyle Freeland. Tigres del Detroit contra Angelinos de Anaheim a las 10, Drew Verhagen contra Griffin Canning. Y el último partido de la jornada, los Cerveceros de Milwaukee contra los Atléticos de Oakland a las 10 p.m., Adrian Hauser y Chris Bassett. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 y estamos entrando ya en la última etapa de Radio Martí Noticias, el espacio informativo de apertura de esta Radio Martí de 5 a 7 de la mañana. Recuerden, a las 7 de la mañana el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona, también con la producción de Maite Rodríguez y la asistencia técnica de Teudy Giró. Teudy y Maite nos acompañan. Y precisamente también lo hace Jorge Martínez desde la sala de redacción. Aquí ante el micrófono, en la presentación de las informaciones, Giován Andrés y Rafael Martínez Sixto. Senadores presentaron un proyecto de ley que pide el levantamiento de las restricciones de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba. Tengamos presente que una medida idéntica fue presentada la semana pasada en la Cámara de Representantes, tal como señala en el siguiente reportaje nuestro colega Ricardo Quintana, quien entrevista, por un lado, al opositor Jorge Luis García Pérez Antúnez, que está en contra de esta medida, y a Max Lesnik, de la Alianza Martiana, quien la favorece.
En su declaración, Leahy aclaró que este proyecto no eliminaría el embargo. Para el opositor cubano Jorge Luis García Pérez, alias Antúnez, esta propuesta es indignante.
Estas propuestas están siendo instigadas por la poderosa izquierda internacional que se está moviendo con sus largos tentáculos para tratar de fortalecer financiera y económicamente a esta dictadura que ya más de 60 años oprimiendo a su propio pueblo.
Yo no sé si esta propuesta llegará al final a ser aprobada. Eso depende de las presiones de los intereses creados que funcionan en este escenario.
La semana pasada una versión similar fue presentada en la Cámara de Representantes.
Que el día que se abra la urna y se le pregunta al pueblo cubano de Miami y del sur de la Florida qué piensan de estas leyes absurdas, se verá que la respuesta será a favor de la independencia cubana y de las mejores relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Si el régimen de Cuba repartiera equitativa y humanamente los recursos que recibiera, yo fuera de los que me opusiera incluso al embargo de cualquier tipo de medida. Pero todos sabemos lo que hace la tiranía comunista con los recursos que entran a Cuba.
Por otro lado, la Embajada de Canadá en La Habana restablecerá a partir del 1 de agosto algunos servicios de visados luego de que estos fueran suspendidos hace varios meses a causa de los misteriosos ataques de salud sufridos por el personal de esa sede diplomática.
Un comunicado informa que a partir del 1 de agosto los cubanos podrían obtener de nuevo las huellas dactilares y las fotos necesarias para las solicitudes allí en la embajada, así como dejar los pasaportes y recoger las visas.
No obstante, algunos problemas persisten, como la no aceptación de solicitudes de permisos y visas. Todas las aplicaciones nuevas se han trasladado de La Habana a la Ciudad de México para su procesamiento.
Los solicitantes de residencia permanente todavía tendrán que viajar fuera de Cuba para cualquier examen o entrevista médica requerida.
Y continuando en Cuba, pero con otras noticias, los cubanos sienten con menos rigor los cortes del servicio eléctrico mientras aparece o parece no tener fin el desabastecimiento, esto en las tiendas de divisas. Ivette Pacheco ofrece un reporte con testimonios desde diferentes provincias.
El desabastecimiento continúa en muchas tiendas recaudadoras de divisas en la capital cubana. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró.
Largas colas para comprar productos cárnicos. Hay muchas tiendas que llegan y están totalmente desabastecidas. Es decir, no hay nada para comprar.
Turró precisó que aunque los apagones han disminuido y también las colas en los Servicupet para comprar combustible,
puedo asegurar que las colas son inmensas. Las fajazones salen a caminar las tiendas a ver qué encuentran para poner al plato por la calle.
En Santi Espíritus, la venta de aceite de cocina se ha regularizado, según el activista Carlos Manuel Cárdenas, mientras el pollo sigue siendo el gran ausente.
El
pollo es una odisea saber cuándo lo sacan.
Según Cárdenas, en la capital espirituana,
hay ausencia del detergente líquido, hay ausencia de algunos tipos de jabones, hay ausencia de pasta dental.
Mientras tanto, en Santiago de Cuba, las tiendas en CUC continúan vacías y las colas ya forman parte de la fachada de estos establecimientos, aseguró a Radio Martí María Mercedes Benítez.
Las neveras continúan vacías, la cola que es brutal, para tú coger son 3-4 horas.
También en Santiago de Cuba, estos comercios en muchas ocasiones permanecen sin aire acondicionado.
Y cuando tú preguntas por qué no está puesto el aire acondicionado, la respuesta es sencilla, no hay combustible.
A comienzos del mes de julio, el ministro de Energía y Minas de Cuba, Raúl García, en declaraciones a la Televisión Nacional, aseguró que los apagones que estaban teniendo lugar en la isla no tenían relación directa con la falta de combustible. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
¿Y el tope del precio en los productos que ofrecen los paladares van a provocar o va a provocar afectaciones en el servicio que prestan esos restaurantes? Sobre todo en La Habana, porque todo esto empieza ya a partir del 1 de agosto ahí en la capital. Tomás Cardoso amplía.
El Consejo de la Administración Provincial en La Habana anunció que a partir del 1 de agosto quedarán topados los precios de algunos productos que ofertan los paladares privados. Para Roberto Felipe Razoa Veloz, que opera un paladar en la capital, las autoridades al implementar la medida no toman en cuenta las necesidades de los emprendedores, entre estas el alto precio de la materia prima.
El problema no es del cuentapropista, el problema es de la materia prima y de los insumos que necesita para poder funcionar, que al precio en que están llevan a una alza de los precios del cuentapropista. Un encuentro antes de que salieran estas últimas medidas, se hicieron unas solicitudes, las principales no se tuvieron en cuenta.
Por su parte, Pedro Acosta de La Paladar Doña Ceci expresa que es irónico que el Estado no tope los precios en sus establecimientos y que esta medida provocará el cierre de algunos restaurantes privados.
La cerveza te cuesta 25, pero cuando tú le sumas impuestos y demás, te llega como a 30 y pico, 40 pesos. Pienso que haya restaurantes que no puedan aguantar el golpe. Es una falta de respeto que se topen los precios cuando el Estado es incapaz de topar los suyos. Por ejemplo, la bodeguita del medio, la cerveza está entre 4 y 5 dólares. En el Floridita, 5 dólares. ¿Por qué el Estado no topa sus precios primero?
Y para el economista Elías Amor Bravo, este tope de precios decretado es una medida muy arriesgada que afectará tanto a los dueños de restaurantes, así como a quienes reciben el servicio.
En definitiva, lo que va a ocurrir es que al topar los precios va a pasar lo mismo de siempre. Se van a producir restricciones en el suministro de los servicios porque muchos de los negocios privados no van a ser rentables dar servicio a la población.
Los productos a los que se le topó el precio en la capital son maltas, jugos, aguas y cervezas, tanto nacionales como de importación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y activistas denuncian una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad cubana. Yolanda Huerga recogió sus testimonios en este reportaje.
Los estudiosos de la sociedad cubana coinciden en que la corrupción administrativa está tan entronizada en la isla que es imposible hacer de cada uno de estos actos un hecho delictivo.
Los inspectores estaban, reciben grandes sumas de dinero y productos a cambio de su silencio,
señaló el joven santaclareño Pedro Rodríguez Cuba.
Grandes sumas de dinero cuesta la plaza de turismo. Otra es la de chofer de guagua local. De hoy por hoy cuesta como $800. También los choferes de las rastras de pienso. Son creo que 50 mil pesos tienes que dar para poder obtener una plaza.
La corrupción ha penetrado sectores tan sensitivos como el de la educación, dice desde Holguín Jenny Lady Sánchez Pérez.
El cambio de escuela se compra, para subir las notas se compra. El escalafón lo puedes comprar para coger la carrera que tú quieras optar y puedes también comprar una prueba de ingreso para entrar a la universidad.
El flagelo abarca a la policía, los órganos administrativos del gobierno y de justicia.
Los delincuentes que le pagan al policía para que los deje tranquilos. Los negociantes le pagan al DCDR, al del Consejo Popular, para que no haya vistas sobre ellos.
Indicó el psicólogo opositor Guillermo Fariñas desde la capital villaclareña.
Al servicio militar los jóvenes y los padres pagan para que los comités militares no lo citen.
Los expertos oficialistas llaman a un mayor control interno, pero para Fariñas no es suficiente.
La corrupción está dentro de nuestra sociedad y hasta que no haya libertad de empresa no va a disminuir.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa.
estos muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
A las 6:40 minutos estamos de nuevo en la información. Hay preocupación en Washington por la penetración china en Latinoamérica. Es algo que preocupa sobre todo en el Congreso. Una situación de la que dimensiona sus implicaciones el representante demócrata Henry Cuellar, y de ello nos habla Jorge Agobián.
Con la mirada puesta en la influencia china en la región,
tienen una presencia que está creciendo en Latinoamérica
y con preocupación por este fenómeno.
Y eso es algo que por años lo estoy diciendo a mis colegas, debemos que ver lo que está pasando aquí en el sur de los Estados Unidos.
El representante demócrata Henry Cuellar va tras la pista de los negocios de ese país en el hemisferio.
Estoy pidiendo que debemos que ver qué están haciendo esos países en Latinoamérica y qué debemos hacer nosotros, no nomás del Departamento de Defensa, no nomás del State Department, no nomás del USAID, pero lo que debemos que hacer.
De acuerdo con un informe de la Organización Diálogo Interamericano, China invirtió cerca de 7.700 millones de dólares en financiamiento en Latinoamérica durante 2018.
Ellos saben si los Estados Unidos tiene su atención a otra parte del mundo o si los Estados Unidos no pone el tiempo o la atención suficiente a esos países, pueden entrar a China, que usa unas maneras muy diferentes. Dice, oye, ¿sabes qué? Necesitan un hospital o necesitan esta ayuda, aquí lo vamos a ayudar.
La administración del presidente Donald Trump solicitó en el año fiscal 2019 la aprobación de 1.100 millones de dólares para la asistencia a países de la región a través de programas de seguridad, democracia y gobernanza. Republicanos en el Senado, como Rick Scott, consideran como una amenaza la presencia de China en la región y piden tomar medidas en todos los niveles del gobierno. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Número 2 del Poder Ejecutivo en Puerto Rico, Wanda Vázquez, no está interesada en ocupar el cargo de gobernadora. La información completa con Yasmín López.
Wanda Vázquez, quien sería la segunda en la línea de sucesión para ocupar el cargo de gobernador de Puerto Rico, anunció a través de su cuenta en Twitter que no está interesada en suceder a Ricardo Rosselló.
Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora. Es un dictamen constitucional. Espero que el señor gobernador identifique y someta a un candidato para el puesto de secretario o secretaria de Estado antes del 2 de agosto, y así se lo he manifestado.
Según el abogado Luis Paoli, al rechazar la gobernación, Vázquez estaría intentando exponerse menos a futuras investigaciones en su contra. Y ahora la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién sucederá a Rosselló?
Va a tener entonces que renunciar a su cargo y le tocaría entonces al señor Francisco Rivera, me parece que es Rivera, que es el secretario del Tesoro en Puerto Rico, pero él tiene 31 años de edad solamente y la Constitución requiere que tenga por lo menos 35. So, en esa parte entonces pasa al señor Eligio Hernández, que es el secretario de Educación, que sería entonces el que tendría constitucionalmente obligado, tendría que tomar la posición de gobernador.
En las calles, las voces de los puertorriqueños expresan su postura frente a la labor de Vázquez.
Wanda Vázquez.
Ella no va a poder resistir la presión.
Ahora los puertorriqueños se enfrentan no solo a una crisis económica, sino que también buscan una salida a la denominada crisis de gobierno. Yasmín López, Voz de América.
Y el Papa Francisco ha comparado la prostitución con la esclavitud. Desde Ciudad del Vaticano tenemos detalles a través de este reporte de la agencia France Press.
La prostitución es una enfermedad de la humanidad. Así lo aseguró el Papa Francisco en el prefacio de un libro publicado el lunes en el diario italiano La Repubblica. El pontífice indicó que cualquier forma de prostitución es una reducción a la esclavitud, un vicio repugnante que confunde hacer el amor con desahogar los propios instintos, torturando a una mujer indefensa. Además, dijo que una persona nunca puede ser puesta a la venta y que liberar a estos pobres esclavos es un deber para todos los hombres de buena voluntad. El Papa relató también que visitó una casa de acogida de la comunidad Papa Juan XXIII para conocer mujeres que definió como crucificadas. Contó que les pidió perdón por las torturas que tuvieron que soportar a causa de los clientes, muchos de los cuales se definen como cristianos. El texto es el prólogo de un libro del padre Aldo Bonaiuto, sacerdote de esa comunidad, una asociación caritativa católica que acoge a pobres, prostitutas o adolescentes con problemas.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el Día Mundial contra la Trata, aseguró que los migrantes están en el punto de mira.
Asimismo es. El titular de la ONU ha manifestado que miles de personas han perdido la vida en el mar, en los desiertos, en centros de detención, a manos de traficantes que ejercen un monstruoso y despiadado oficio.
Según Guterres, la guerra, el cambio climático, los desastres naturales y la pobreza exacerban la vulnerabilidad y la desesperación que permiten que el tráfico de personas prospere.
Son las 6:46. Ahora tenemos la información del tiempo. Antes del pronóstico para Cuba, una referencia a fuertes precipitaciones en Puerto Rico. Así que cuando usted quiera, señor Domínguez.
Bueno, señor Rafael, este es el plato fuerte de hoy. Y es que la onda tropical del mar Caribe Oriental debe provocar fuertes chubascos y tormentas eléctricas con vientos rachosos sobre Puerto Rico a partir de hoy. Durante el miércoles, es decir, mañana miércoles y el jueves, la onda debe afectar a la República Dominicana y Haití, así como las provincias orientales cubanas y la zona de Turcos y Caicos. Entonces, el viernes, preocupación de Maite, este sistema debe golpear el grupo norte de las Bahamas, al este y cerca de las costas de la Florida. De manera que nos debe dar el viernes un pellizquito. Eso justifica un 60-70% de probabilidades de lluvias para la zona del condado de Monroe. Parece que la zona debe afectar directamente las Bahamas, pero pudiera pasar muy cerca de la costa sudeste de la Florida. Vamos para Cuba, dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles en la mañana y en la tarde del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Este domingo se clausuró en Caracas la edición número 25 del Foro de Sao Paulo, un cónclave maligno que supuestamente para eliminar los males de este mundo propone las mismas catastróficas recetas que han fallado en Cuba, en Venezuela y donde quiera que se les ha aplicado, las recetas del marxismo castrista. Hay que decir que el mundo, incluso las figuras más relevantes de lo que pudiéramos llamar la izquierda seria, le han hecho a los allí congregados el caso del perro. Nadie que se respete un poco a sí mismo quiere ser asociado al muestrario de demagogos y sinvergüenzas que acudieron a esa cita. De ahí que no haya habido en la prensa internacional ninguna cobertura notable del deslucido evento. Donde sí ha explotado el caso, provocado ácidos y casi siempre muy certeros comentarios, ha sido en las redes sociales, según se reporta. Muchos usuarios de esos modernos medios de comunicación, sobre todo venezolanos, no han sido parcos en mostrar su enojo por el hecho de que, a pesar de los agobiantes problemas de Venezuela, Nicolás Maduro y sus cómplices hayan dedicado recursos y esfuerzos para un show propagandístico que, lejos de aportar algo positivo, le quita al pueblo de Venezuela de lo poco que tiene. Algunos medios, como diariodecuba.com, dan cuenta de esto, y la razón de la lluvia de críticas es bien clara. No es solamente el mal gasto de recursos, es que además algunos de los participantes en esa cumbre de amigos de las dictaduras han tomado las propias redes sociales para hacer ostentación de los manjares y los lujos que les han brindado en Caracas, mientras muchos niños venezolanos hurgan en los basureros buscando entre los desperdicios algo para comer. Por ejemplo, el nicaragüense Sergio Tor y la estadounidense Aminta Sea, ambos miembros del foro, han publicado fotos de los suculentos platos que les servían, tratando de desmentir la crisis humanitaria que asola a Venezuela bajo la dictadura de Maduro. Algo que recuerda las fotos de altos personajes del castrato disfrutando su vida de lujos en medio de la miseria que sufre el pueblo cubano. Lo cual viene a probar que en Cuba, en Venezuela y donde quiera que la ralea castrista se hace del poder, la vida de que se dan los pinchos es completamente diferente y además indiferente a las necesidades de sus pueblos respectivos. La miseria es la misma y el descaro de los que mandan es también el mismo. Fuera de serie, sí señor.
The Lion King, el Rey León, ha recaudado 350 millones de dólares. Un taquillazo, tal como nos dice Alejandro Escalona.
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Once Upon a Time in Hollywood, de Quentin Tarantino, sigue esta semana con buenos números en la taquilla nacional tras su estreno reciente. La película de Tarantino sobre Hollywood abrió con 40 millones de dólares y también obtuvo un récord de apertura para el director Tarantino, acumulando casi 17 millones el pasado viernes.
Life's not fair.
Once Upon a Time in Hollywood está en el segundo lugar detrás de The Lion King, que recaudó otros 75 millones y medio de dólares. La nueva versión de Jon Favreau del clásico animado ha generado 350 millones de dólares en la taquilla nacional, lo que lo convierte en el cuarto estreno más grande del año después de 11 días en el cine.
I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this?
Paralelamente, Sharon Tate, la prometedora actriz casada con el director Roman Polanski, se muda a lado. El drama se desarrolla a fines de la década de 1960 en el contexto de los asesinatos de la familia Manson.
Everywhere I go, I see his face.
Spider-Man Far From Home de Sony se ubicó en el número 3, agregando 12.200.000 dólares. Después de 4 semanas en el cine, la aventura de superhéroes ha recaudado 344 millones de dólares.
Oh, yeah.
En cuarto lugar, Toy Story 4 de Disney generó 10 millones, aumentando los ingresos en América del Norte a 395 millones de dólares. Y esta semana, Maroon 5 con Cardi B están en el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo con el tema Girls Like You. Es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y ahora pues la información deportiva con José Pepe Lacayo, dando un resumen de los mejores encuentros del béisbol de las Grandes Ligas.
¿Qué tal, amigos? Este espacio deportivo se lo dedicamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati derrotaron a los Piratas de Pittsburgh 11 carreras por 6. Lo ganó Gray 6 y 6. Lo perdió McRae 0 y 3. Y el héroe de este partido, el cubano shortstop del Cincinnati, José La Candelita Iglesias, conectó Grand Slam. 4 carreras impulsadas con un solo swing del bate. Lleva 39 remolcadas en lo que va la temporada. 6 jonrones en total, batea 280. En ese mismo partido, Yasiel Puig, un hit en 3 turnos al bate, impulsó carrera, su número 60 de la temporada, pero dejó 6 hombres embarcados en base, está bateando 255. Los Marlins de Miami derrotaron a los Diamondbacks de Arizona 11 carreras por 6, lo ganó Smith 7-4, lo perdió Kelly 7-11. En este partido, Rojas jonroneó su número 4, Anderson también. Hanley Ramírez impulsó dos carreras. Caleb Smith, 7 entradas completas, 4 hits, 4 carreras, un boleto, ponchó a 9, efectividad 3.43. Por Arizona, el cubano Yasmani Tomás se ponchó como emergente en su único turno al bate. Nacionales de Washington doblegaron a los Bravos de Atlanta 6-3. Lo ganó Corbin 9-5. Lo perdió Dallas Keuchel 4-3. Anthony Rendón conectó Grand Slam para Washington. Su jonrón 23 de la temporada lleva 80 carreras impulsadas. Freeman conectó 3 hits, anotó 2 carreras para los visitantes Bravos de Atlanta, pero no fue ni remotamente suficiente. El pitcher abridor de los Nacionales, Corbin, 6 entradas, 5 hits, 2 carreras, un boleto, ponchó a 8, efectividad 3.23. Los Azulejos de Toronto derrotaron a los Reales de Kansas City 7-3, lo ganó Maiza 1-1, lo perdió Keller 7-10, no jugó Lourdes Gurriel por el equipo de Toronto, mientras que por Kansas City, el bateador designado, el cubano Jorge Soler, un hit en 3 turnos al bate, una carrera anotada, un boleto negociado, está bateando 246, y el pitcher abridor de los Reales de Kansas City, Keller, que perdió este partido, 7 entradas completas, 8 hits, 4 carreras, 0 boletos, 5 ponches y 3 jonrones. Bueno, más noticias de la pelota. El dominicano de los Mellizos de Minnesota, Nelson Cruz, fue seleccionado jugador más valioso de la semana en la Liga Americana, bateando promedio 414 con registro en base de 485, mientras que en el viejo circuito, Paul Goldschmidt, nombrado jugador de la semana, con promedio 345, 9 anotadas, 6 jonrones, 13 remolcadas y 2 dobletes. Hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 6:56 les damos a conocer en titulares algunas de las principales noticias.
Piden senadores estadounidenses encabezados por el demócrata Patrick Leahy el levantamiento de las restricciones de viajes a Cuba.
Denuncia la profesora Omara Ruiz Urquiola, que fue expulsada del Instituto Superior de Diseño de La Habana debido a un acto de persecución política.
Gobierno de Brasil ofrece residencia y permiso de trabajo por 2 años a los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médicos.
Activistas cubanos denuncian una creciente corrupción en todos los sectores de la sociedad.
Informa la Embajada de Canadá en La Habana que a partir del 1 de agosto los cubanos podrán recoger sus visas y tomarse las huellas dactilares.
Afirma el mandatario colombiano Iván Duque que Venezuela con Maduro es un santuario de terroristas y narcotraficantes.
Irán advierte de nuevo a la Unión Europea que tome medidas para salvar el acuerdo nuclear.
Y motín en una cárcel de Brasil. Una guerra entre bandas deja 57 reos muertos.
Radio Martí Noticias.
Hoy hemos estado aquí en Radio Martí Noticias, en el control de audio Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Teudy.
Cambio climático en Radio Martí, una serie especial acerca del calentamiento global y su impacto en nuestro planeta. El cambio climático en Radio Martí, el incremento en las temperaturas, la sequía, el aumento en la intensidad de los fenómenos atmosféricos, el ascenso en las mareas y las penetraciones del mar. El cambio climático en Radio Martí, presentado por la científica y doctora en biología Frances Colón, y con la participación de un panel de expertos que examinarán cómo influye el cambio del clima en Cuba, en Miami, y cómo se responsabilizan sus gobiernos. El cambio climático en Radio Martí, comenzando este próximo jueves 1 de agosto a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio